El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta:
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Un programa que se hace en colaboración con la organización Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y con la organización defensora de derechos humanos Alerta Venezuela. El día de hoy, para comentar la última noticia de la zona de frontera, la reapertura de la frontera entre el norte de Santander y el estado Táchira de Venezuela. Según el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se anuncia para el próximo 26 de septiembre. Igualmente, el presidente Gustavo Petro aceptó esa fecha como la fecha de reinicio en la zona de frontera. Vamos a ver un poco cuál frontera estaba cerrada, porque hablamos puntualmente de la frontera entre el norte de Santander y Táchira y no, por ejemplo, entre La Guajira y Suria o las fronteras del sur de Colombia, que son además fluviales y que básicamente nunca se pueden cerrar. Vamos a hablar quién la cerró, cuáles fueron las causas que alegaron para ese cierre y vamos a mirar desde cuándo está cerrada, porque en este tema, pues algunos hablan que es desde el 2015, hay otros momentos en los cuales el tráfico de vehículos y el tráfico de personas se permitieron, en otros momentos se permitieron en las noches, y finalmente, sí, esta es la última vez que nos vamos a encontrar con una situación de estas, es decir, si después de la reapertura del próximo 26 de septiembre se va a abrir la frontera realmente y no va a ser sometida nuevamente a cierres, no va a ser cerrada en un futuro mediano plazo o largo plazo, ¿qué se puede hacer para evitar que eso vuelva a suceder? Y particularmente si el cierre es real o no es real, porque ya han salido algunas declaraciones, por ejemplo, el gobernador del estado Táchira, que dice que la apertura del 26 es una apertura puramente simbólica, que todavía queda mucho terreno por recorrer, y en ese orden de ideas, pues, la noticia sigue siendo bastante compleja. Para abordar un poco este tema y para contextualizar, pues me gustaría conversar con el presidente de la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano, Chomin Las Heras. Chomin, ¿cuál es la frontera que estaba cerrada?
Bueno, muy buenos días, Ronald, y a todos los demás miembros de la mesa, así como a nuestra audiencia. Bueno, efectivamente, los pasos, digamos, formales en la frontera, el Táchira, el norte de Santander, estaban cerrando, ¿no? Pero en honor a la verdad, tenemos que decir que la frontera colmo-venezolana nunca ha estado cerrada, pues. Siempre ha habido un flujo, si no ha sido por los pasos formales, se ha producido el paso de personas y bienes, se ha producido, pues, por lo que comúnmente llamamos las trochas, y ha seguido habiendo, pues, un activísimo paso de personas y bienes, como yo lo decía, por estos lugares, ¿no? Ahora bien, indudablemente las fronteras formales en el Táchira y Norte Santander, que es la zona de frontera más activa entre los dos países, sí, efectivamente, desde hace varios años estuvieron cerradas y generaron, por lo demás, muchísimos problemas, porque no es lo mismo el paso por zonas, digamos, reguladas, que por zonas que no están reguladas, y los riesgos de seguridad por las trochas son mucho mayores, ¿verdad? Se producen muchos otros problemas que tienen que ver con el comercio, por ejemplo, y entonces, bueno, no es lo mismo indudablemente, pero siempre ha habido, esa zona es tan dinámica que cuando lo cierra en un sitio, el paso se produce por otro, es como un cuero seco, como se dice, pues, en los dichos, pues, de nuestros países, ¿no? Cuando se aprieta en un lado, se levanta por el otro.
Y en efecto, particularmente entre el norte de Santander y el estado Táchira, pues es el punto de mayor confluencia de los dos países. Recordemos que tenemos el puente Simón Bolívar, que es de 1962, tenemos el puente Francisco de Paula Santander, que es de 1969. Tal vez el puente más, digamos, más nuevo de los que se utilizaron es el puente Unión, que es de 1989, pero era un puente ferroviario que se adaptó para que fuera un puente vehicular de un solo paso. Y finalmente, en 2016, se termina el puente de Tienditas, el cual nunca se inauguró, el cual nunca ha entrado en funcionamiento y es uno de los temas que está sobre la mesa, las dinámicas de infraestructura. Me gustaría conversar con la profesora Daniela Monroy un poco sobre la percepción que tienen las personas de la zona de frontera, desde el lado de norte de Santander y de Táchira. Se generan muchas expectativas. ¿Cómo ha sido este tema de las expectativas? De hecho, pues teníamos políticos con muy poca asertividad, por decirlo menos, que anunciaron que el puente se iba a abrir el 7 de agosto, mejor dicho, que después de pedir que trajeran la espada de Bolívar, lo siguiente era que hubiesen abierto el puente, pero esa cosa no se dio de esa manera. Es más, todavía el puente continúa cerrado y según lo que dice el señor Freddy Bernal, pues vamos a ver hasta cuándo vamos a regresar a la normalidad. Profesora Daniela Monroy, ¿cuáles son las expectativas de la población colombiana y venezolana al lado de la frontera?
Buenos días a todos y a todas en la mesa y a quienes nos escuchan. Sí, creo que las expectativas se crearon muy altas desde la campaña presidencial y no fue muy positivo en el sentido de que la gente esperaba que realmente al día siguiente de la posesión, el 8 de agosto, se viera vehículos de carga pasar por la frontera. Y de alguna manera creo que la gente lo siente, sobre todo en Norte de Santander, la gente lo siente como un engaño. El saber que ya a casi un mes de la posesión, a más de un mes de la posesión, pues no ha pasado realmente mucho. Y es que lo que no fue acertado fue decirle a la gente que no iba a ser un proceso gradual. Y hoy, pues cuando surge o ayer, no recuerdo si hoy o ayer, cuando surge el pronunciamiento de Freddy Bernal de que la apertura vehicular pues iba a ser simbólica el 26 de septiembre, pues eso tampoco ayuda como a calmar los ánimos. Pero igualmente hay dinámicas que no se han interrumpido en ningún momento, como el paso de los niños hacia Colombia para estudiar, algunos temas de salud, pues eso también sigue como vigente a pesar de que no se ha logrado la apertura total. Y creo que tampoco se han dado pronunciamientos totalmente certeros sobre cómo va a ser el intercambio comercial, ¿no? Y no se ha hablado mucho de cómo el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela ya no va a ser entre pares y que posiblemente sea Venezuela el que más salga beneficiado del comercio con Colombia. De hecho, pues el embajador Benedetti dijo en algún momento hace unas semanas que el intercambio comercial iba a llegar a los 10 mil millones. Eso no pasó ni siquiera en 2008, cuando el intercambio comercial estaba en el mayor auge. Entonces creo que sí, en general se están fijando como expectativas muy altas que no dejan que la gente aterrice al punto más real de cómo va el tema. Y otra cosa es que ha habido varios pronunciamientos del gobierno, bueno, dos pronunciamientos del gobierno, uno durante el empalme y otro de parte del ministro del Interior, Alfonso Prada, sobre el objetivo del gobierno de llegar a restablecer totalmente las relaciones bilaterales, y ese objetivo es que los migrantes puedan encontrar como una oportunidad para volver a su país. Y realmente eso no va a pasar, ni debería ser ese el objetivo por el cual llegar a una relación diplomática positiva. Entonces creo que eso tampoco ayuda mucho a que la gente esté más tranquila con respecto a lo que puede pasar.
Gracias, profesora Daniela. Y un poco para mirar el perfil humanitario de esta situación que se da en la zona de frontera, me gustaría hablar con la profesora Ligia Bolívar, quien es una de las personas que más ha trabajado el tema de colombianos y venezolanos en nuestra dinámica de movilidad humana, sobre todo porque hay unas cuestiones humanitarias que están en el centro. Por ejemplo, en Norte de Santander en 2018 estaban 3.236 niños dentro del sistema educativo colombiano. Para 2019 ya eran 21.443. Para 2020, es decir, el año de la pandemia, ya eran 4.432. Y el año pasado eran 52.769. Hoy sabemos que hay por lo menos 4.700 niños, según informaciones de la Gobernación de Norte de Santander, que están del lado venezolano, que vienen a estudiar a Colombia todos los días. Es decir, que tienen que cruzar la frontera para poder acceder a la educación. ¿Por qué es tan importante, profesora Ligia, la apertura de la frontera en términos humanitarios? Profesora Ligia Bolívar, coordinadora de Alerta Venezuela.
Buen día, Ronald, buen día a todos los compañeros de mesa y a las personas que nos escuchan. Mira, es importante precisamente por la crisis humanitaria que afecta a Venezuela y la necesidad que tienen muchas personas de transitar hacia Colombia en búsqueda no solamente de apoyo para educación, sino también para exámenes médicos, de laboratorio, vacunación. O sea, hay muchos trámites que se hacen de este lado de la frontera. Y ojo, no son trámites gratuitos, hay personas que pagan por eso, pero es que en Venezuela ni siquiera pagando se consiguen algunos servicios. Entonces, es necesario ese tránsito. Y eso me permite recordar que la frontera no puede darse por abierta solamente porque levanten los contenedores de un puente, ¿no? Hay otros elementos, como por ejemplo la reactivación de la tarjeta de migración fronteriza, que es la que va a permitir que las personas sigan fluyendo con tranquilidad por los puentes sin tener que pasar por trocha para hacer precisamente ese tipo de diligencias. Hay muchas personas que tienen la tarjeta de vieja data, pero está suspendida. Entonces, una de las fronteras más dinámicas de todo el continente necesita una apertura total para que realmente podamos aplaudir estos anuncios que se están haciendo.
Muchas gracias, profesora Ligia. Y vamos con Conversaciones, el programa de la organización Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano, quien todas las semanas pues busca y entrevista a personas que tienen que ver con este fenómeno de movilidad humana entre Colombia y Venezuela y con la situación del hermano país. Vamos con Conversaciones.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy Chomil Las Heras y estaré con ustedes junto con Alejandro Martínez Ulleda. Hola Alejandro, ¿cómo te va?
Muy bien, Chomil, teniendo hoy en nuestro programa a Eduardo Ortiz, quien es director de la Orquesta Sinfónica Binacional de la Juventud de Colombia y presidente de la Fundación para la Integración de la Música, Fundimusicol.
Sí, Alejandro, con Eduardo Ortiz hablaremos sobre su experiencia al frente de un proyecto que busca la integración pues, musical de Colombia y Venezuela a través específicamente de la música sinfónica. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo te va?
Hola, Chomi, hola, Alejandro. Bien, bien, gracias.
Eduardo, estás dirigiendo una orquesta binacional conformada por músicos venezolanos y músicos colombianos. Eres al mismo tiempo un migrante, pero vienes de un país que tiene una tradición musical descollante, un país donde además la labor musical tenía un rol social también y donde cualquier venezolano podía ver los grandes directores del mundo. Claudio Abbado, y le costaba 20 centavos de dólar ir a ver a Claudio Abbado. ¿Qué se siente estar en Colombia en el rol que tienes ahora?
Mira, para mí es una oportunidad artística y personal completamente enorme. Primeramente por ser migrante y venir formado de uno de los modelos educativos musical que ha dado más impacto a nivel mundial, sí, creado por el maestro José Antonio Abreu. Y ser migrante y convertirme en una figura como director artístico de una orquesta binacional para mí es un espacio increíblemente fortalecido de conocimiento, sí, compartiendo con ambos países, Venezuela, Colombia, un significado más allá de las fronteras, ¿ok? Para mí, de verdad, es una oportunidad completamente enorme, de verdad. Ser migrante, de hecho, cuando salí de mi país, claro, evidentemente era continuar a hacer música, ¿no? Pero de este paradigma, parado frente a un podio, frente a una orquesta como la que tenemos, la Juventud Binacional, impresionante.
Mira, Eduardo, bueno, y tú junto con los compañeros que todos ellos provienen del sistema de orquestas infantiles y juveniles de Venezuela, pues crearon Fundimusicol, crearon esta orquesta juvenil también y que tiene su coro también. Pero nada más crear vino la pandemia, ¿no? Y tuvieron prácticamente que interrumpir muchas de las actividades que ustedes hacían. ¿Qué están haciendo ahorita? Ya la pandemia pues ya ha pasado en gran parte. ¿Qué están haciendo? ¿Qué proyectos tienen?
Mira, es importante, por ejemplo, cuando nosotros hicimos Fundimusicol, claro, evidentemente nos agarra la pandemia, pero Fundimusicol estuvo paralizada por completo a nivel artístico, o sea, hablo de conciertos y actividades musicales, pero eso sí estuvo activo a nivel de ayudas humanitarias, ¿ok? Esto, bueno, nos conllevó a aliarnos con ACNUR, USAID, OIM y esto para poder atender a nuestros migrantes venezolanos y colombianos retornados, ¿ok? Entonces, bueno, cerrando ese paréntesis, ahorita lo que estamos haciendo es, nada, reestructurando nuevamente nuestros conciertos, enlaces nuevamente culturales, fortaleciendo la formación y creación de centros de integración musical, no solamente en Bogotá, sino en todo el país. ¿Okay? Hemos iniciado con 10 departamentos, sembrando, colocando una semilla para creación de centros musicales, evidentemente para todo niño, joven y adolescente que se encuentre en cada zona. Y pues nada, ampliando una agenda de conciertos que está por venir, que va a ser muy buena lo que queda de este año y pues para lo que viene.
Ahora, Eduardo, cuando estabas en Venezuela y eras, digamos, parte del sistema, ¿tú alguna vez pensaste que esa labor podía ser una labor replicable en otros países? Bueno, la idea de la migración probablemente era solo algo que estaban haciendo, que estaba apareciendo, pero una vez que se produce el fenómeno, tuviste claramente que eso era algo replicable.
Sí, sí. Evidentemente, sí, porque justo, o sea, antes de yo migrar de Venezuela, ya el sistema o el modelo del Sistema Nacional de Orquestas Infantiles Juveniles de Venezuela ya estaba replicado por 32 países. ¿Sí? Es un modelo que se empezó a replicar por cada país. Entonces, muchos de nosotros, muchos de nuestros compañeros directores de orquesta o miembros de orquesta de Venezuela, pensábamos, teníamos en mente, bueno, al momento de emigrar, sería por cuestión de fortalecer ese sistema que ya está replicado en cada país. Okay. En el caso de nosotros fue diferente porque en Colombia no había una réplica del sistema de orquesta. Sí, existe orquesta, por supuesto. Existen modelos musicales educativos acá en Colombia, pero como tal, el sistema, la esencia que dejó nuestro querido maestro José Antonio Abreu, no lo hubo. Sí, entonces justamente con nosotros fue que llegamos a esto. Evidentemente, al migrar, pues sí lo imaginé, más no como se está dando la oportunidad acá en Colombia. Sí, porque digamos que el nacional, el colombiano, lo ha tomado como, o sea, lo ha recibido de la mejor manera. Sí, lo ha cogido un conocimiento que lo hemos tomado como un compartir de cultura, compartir de conocimientos musicales, y el nacional, el territorio nacional, lo ha agarrado como de la mejor manera positiva, y es lo que ha ayudado la integración binacional de nuestra fundación.
Y Eduardo, precisamente con lo que nos estás diciendo, en qué cuando tú dices que ha sido bien recibido, ¿en qué cosas concretas un poco nos puedes ejemplificar, ¿no? Ese buen recibimiento? Y quería preguntarte también sobre las dificultades y retos que ustedes han enfrentado. Me imagino pues que no ha sido un camino fácil el que han recorrido.
Sí, bueno, mira, al principio sobre cuando hablo sobre el buen recibimiento de estos jóvenes, es porque mira, el espacio que nosotros hemos creado para centenares de colombianos, artistas increíbles, todo ha sido muy potente. Sí, más allá de eso, que ya digamos el 99% ya conoce el modelo del sistema venezolano. Sí, ya saben que de ese país, hermano, sale una cantidad, una gran gama de música, con una trayectoria enorme. Sí, o sea, estamos hablando de un sistema, de un modelo de sistema de niños de 5 años, 7 años de edad, ya con un instrumento en mano. Sí, el desarrollo musical, evidentemente, pues es bastante enorme. Entonces, al contrario, cuando ya nos sentábamos a un mismo atril, detrás del mismo atril, un colombiano y un venezolano, frente a la misma partitura, lo primero era, ¿cómo lo tocas? ¿Cómo lo haces? Enséñame. y empezábamos a compartir ese conocimiento. O sea, y el aporte que nosotros les hacíamos fue muy bien recibido. O sea, en ningún momento fue una, fue un choque, un rechazo. No, al contrario, de verdad, por esa parte muy positivo. A nivel de dificultades, desde que empezamos a crear todo esto, es una fundación primeramente sin ánimo de lucros, sí, que respaldamos a la Orquesta Sinfónica de la Juventud y el Coro Sinfónico de la Juventud, además de 33 agrupaciones que tenemos en la ciudad de Bogotá de todos los géneros. Es que trabajamos con las uñas. Sí, no tenemos algún recurso económico por ahora de cómo sustentar o cómo mantener algunas agrupaciones, y aún así son agrupaciones que siempre han estado con nosotros desde la creación de todo esto. Que yo primeramente, digamos que es una de las dificultades que nos hemos enfrentado en cualquier momento, desde una producción artística, algún momento de alguna creación de un centro de formativo de niños vulnerables, por ejemplo, cómo llegar al impacto social de todos los niños que no tienen acceso a la música, que no tienen cómo acceder a un instrumento. Entonces hemos querido llegar a esa población, hemos querido crear proyectos para esa población, y lo que nos encontramos con un choque es por la dificultad de recursos. Sí, porque la idea está. De hecho, el equipo que tenemos dentro de la Fundación para la Integración Musical de Colombia es un equipo experto en todas las áreas. Sí, en el área académico, en el área psicopedagogo, en el área artístico, en todas las áreas, y siempre cada proyecto que empezamos a crear tratamos de mezclar todas esas áreas para poder llegar a la población migrante y colombiano retornado.
Bueno, muchísimas gracias, Eduardo Ortiz, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario, y en el portal de talcualdigital.com.
Continuamos en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. Recuerden que nos pueden escuchar a través de U Rosario Radio, a través de los diferentes artículos que publicamos en El Espectador, en La Silla Vacía. Y pues quisiera continuar con el tema desde el perfil humanitario. Profesora María Clara Roballo, quien coordina el tema de migración en Colombia del Observatorio de Venezuela. Profesora María Clara, ¿qué incidencia puede llegar a tener sobre el fenómeno de movilidad humana que vive Colombia y Venezuela la reapertura de la frontera entre el departamento del norte de Santander y el estado Táchira de Venezuela?
Bueno, eso depende si el tema migratorio hace parte justamente de esa reapertura, empezando un poco por allí. Evidentemente, la regularización de los pasos fronterizos, el que la población venezolana y colombiana que atraviesan continuamente esta frontera pueda hacerlo por pasos formales, en donde se pueda disminuir la presencia de estas personas por las trochas, sería ya un cambio bastante, bastante favorable. Esto requiere no solamente la apertura, como lo dijo la profesora Ligia, la apertura de estas vías, sino también acuerdos entre Migración Colombia y la Guardia Nacional para que haya una corresponsabilidad de documentos, para que haya efectivamente las condiciones regulares formales, para que esta migración prefiera el paso por los puestos oficiales a los difíciles trayectos que tienen que atravesar por las trochas. Asimismo, también, como ya se mencionó, el número importante de población escolar que debe atravesar estos territorios. Y si bien el 2018 y 2019 fueron los años más fuertes de la crisis, todavía las fronteras ven unos perfiles en gran vulnerabilidad. Al parecer, incluso en la noticia de la reapertura de fronteras ha generado un mayor movimiento poblacional en la frontera del norte de Santander, en donde muchas mujeres están atravesando la frontera con sus hijos en busca de accesos a servicios de salud, a servicios educativos. Y pues bueno, hacia una reapertura de frontera tiene que ver esta dimensión social y humanitaria de la migración, que va mucho más allá de cualquier tipo de acuerdo comercial al que podamos llegar.
Cuando se habla de fronteras, se suele poner sobre la mesa también los temas de seguridad y la dinámica de convivencia de diferentes actores en este terreno. Me gustaría preguntarle al profesor Andrés Agudelo, profesor de la Universidad de La Sabana y quien hace parte del equipo de Esto No Es Una Frontera, un poco desde la óptica de esa perspectiva de seguridad y desde el optimismo, Agudelo, ¿cómo puede ser abordado el tema de estos actores, incluso en el marco de una negociación? Recordemos que no podemos olvidar que un componente importante del ELN, incluso se cree que Pablito está en territorio venezolano, y pues también importantes líderes y cabecillas de las denominadas disidencias de las FARC. ¿Cómo puede llegar a manejarse la dinámica de una apertura de frontera con la natural desconfianza que existe entre las autoridades colombianas y venezolanas?
Hola, Ronald, buenos días. Yo quisiera retomar una frase de Daniela, me pareció muy acertada, el tema de las expectativas altas, y unirlo con una idea de la realidad compleja que tenemos en la frontera, ¿no? Entonces, por un lado, un régimen criminal, un autoritarismo, se suma a las dificultades naturales de cualquier frontera, de cualquier país, el tema del narcotráfico, ¿no? No solo el transporte, sino ahora la producción con el Catatumbo, en el Perijá, un flujo migratorio complejísimo, la criminalidad, el terrorismo, una infraestructura débil, un pésimo manejo político, tanto en Bogotá como en Caracas, de las relaciones diplomáticas. Es decir, hay que ser conscientes de lo difícil que se plantea la situación. De allí que el tema de la apertura de la frontera, que los asuntos consulares y los asuntos económicos sean quizá la prioridad o las compuertas que permitan luego una interacción política, con temas más difíciles como el que menciona, que es el del ELN, ¿no? Quizá más adelante tengamos un momento para comentarlo, pero en principio habría que señalar, o yo me encantaría por señalar, un cambio histórico dentro del ELN, y es su nueva interacción con el negocio del narcotráfico. Digo nueva en un sentido en que en las décadas anteriores fue una de las críticas que, por ejemplo, las FARC le hicieron a esa organización insurgente, ¿no? Que no se tenía un alto moralismo para involucrarse con el narcotráfico. Eso cambió, sí, eso se modificó en los últimos años, en los últimos lustros. Ahora el ELN es un actor no solo involucrado, sino importante en este negocio, y para cerrar, pues con una altísima presencia en territorio venezolano.
Un poco para contextualizar a quienes nos escuchan a través de Rosario Radio y de los otros canales de Esto No Es Una Frontera, me gustaría que escucháramos las declaraciones que dio el gobernador del estado Táchira respecto a la apertura de frontera. Recordemos que pues el señor Freddy Bernal, siendo protector del estado Táchira, es decir, cuando el régimen básicamente vació de poder la gobernación que había ganado la opositora Lady, se me escapa el apellido de este momento, de la exgobernadora Lady
Gómez.
Bueno, Lady Gómez del Táchira, le delegó todas las funciones a un protector que era una persona nombrada por el presidente, en ese caso Freddy Bernal, quien tiene un peso dentro del chavismo. Recordemos todos que es muy cercano a Nicolás Maduro, que en algunos momentos pues llegó a jugar un papel protagónico después de la pelea que se dio entre los colectivos y la revolución bolivariana en 2014. Recordemos que hay un pequeño rifirrafe entre los colectivos y el liderazgo de la revolución bolivariana, y fue Freddy Bernal el que los llevó. Voy a poner el audio de la declaración de Freddy Bernal y regreso con Chomín Laceras, quien nos tiene un comentario al respecto.
Y hay procesos de carácter administrativo y legal que no se resuelven solo con voluntad política. Es necesario permitir que comisiones evalúen una serie de requerimientos bien, bien complejos. Vamos a tratar, como lo pide el ministro Umaña, que el 26 o los días muy cercanos del 26 pudiera haber un acto simbólico del paso de las primeras camiones de allá para acá y aquí para allá. Y lo repito, eso sería un acto simbólico. ¿Por qué? Porque las condiciones metodológicas de intercambio de mercancía y productos aún no están dadas. ¿Y por qué? Porque tenemos 7 años sin relaciones, y eso implica revisar una serie de acuerdos internacionales, mecanismo de la Organización Mundial de Cuidado.
Esta es una parte de las declaraciones que diera Freddy Bernal. Chomín.
Sí, no, a raíz.
Realmente la frontera.
Sí, bueno, un poco a raíz también de estas declaraciones que hemos escuchado ahorita de Freddy Bernal. En una frontera como la colombo-venezolana, los intereses que hay son múltiples: intereses económicos, intereses políticos, intereses de seguridad, intereses militares, múltiples, ¿no? Y cada quien está, por supuesto, pues tirando para su lado. Sí, hoy en día en Venezuela hay una sobrevaluación del bolívar y todos los productores venezolanos no son competitivos para exportar. Entonces, la avalancha que se espera de productos colombianos pues es inmensa. Entonces, hay, por supuesto, esos sectores están presionando para que esto se regule. Pero hay un aspecto que creo que es muy importante. El gobierno de Venezuela, que preside Nicolás Maduro, creo que está utilizando este tema de la apertura, en la cual Colombia está muy interesada desde el punto de vista comercial, porque le interesa, porque tiene capacidades para eso, tiene competitividad, lo está utilizando para otro aspecto. Y es algo que lo hemos comentado en otras oportunidades, es que al gobierno de Maduro le interesa la foto de Petro y de Maduro dándose la mano, reuniéndose en la frontera. Y están utilizando indudablemente como una base de negociación este tema que probablemente a Petro no le interese tanto, porque no le interese aparecer fotografiado pues respecto a un personaje político que está, digamos, que tiene pues tantas cosas en contra a nivel internacional, ¿no? Entonces, es evidente cómo las autoridades venezolanas están frenando este tema, la apertura real comercial de la frontera, porque en realidad lo que les interesa es un fin político, que es el de aparecer ante el mundo como que el bloqueo a Venezuela ya terminó y que hay un reconocimiento, digamos, a su gobierno que se expresa en la apertura de la frontera. Quería hacer un poco este comentario en concreto.
Gracias, Chomín. Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos hace un resumen de los principales hechos y eventos acaecidos en Venezuela y entre la zona de frontera. Vamos con el profesor Antonio Delicio y regresamos después para continuar con este tema de la reapertura de frontera. Vamos a Caracas.
Hola, estamos en La Otra Orilla, un espacio que se realiza con el apoyo del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, bajo la coordinación de quien les habla, Antonio Delicio, y cuenta con los comentarios y opiniones de Andrés Agudero y Alejandro Martínez Ubieda. Sin lugar a duda, la decisión de Petro y Maduro de formalizar la reapertura de la frontera colombo-venezolana para el próximo 26 de septiembre, es decir, dentro de 2 semanas, es una de las principales noticias de la opinión pública venezolana. Sin embargo, hay posiciones distintas, hay optimismos distintos. Mientras Maduro dice que se puede llegar a un comercio de 2.000 millones de dólares para este mismo año, el embajador Benedetti ha dicho que es mucho más cauteloso y dice que estamos empezando de cero. Estamos empezando de cero por problemas de infraestructura, estamos empezando de cero por aranceles, estamos empezando de cero también porque hay una deuda de Venezuela con los empresarios colombianos que no ha sido cancelado. También es importante decir que en esta reapertura y en estas dificultades hay que considerar que Venezuela tiene una economía donde la presencia del comercio ilegal, de narcotráfico, de oro ilegal, de contrabando de gasolina sigue estando presente, y eso es otra dificultad para realmente llegar a la formalización que se aspira de una reapertura comercial entre Colombia y Venezuela. Cuando uno habla de este tipo de situaciones de comercio ilegal, recordemos que está todavía presente lo de la gasolina, y si realmente se hace efectivo el aumento de gasolina que está planteando Gustavo Petro para Colombia, seguramente habrá un flujo ilegal de gasolina venezolana, a pesar de que de la debacle que está teniendo PDVSA, pero recordemos que siempre es un gran negocio vender gasolina de manera ilegal. Entonces, bueno, seguramente por eso es que hay que ser muy cauteloso con esta reapertura de fronteras. Sin embargo, bueno, ya también el otro ámbito es el ámbito aéreo. Efectivamente, ya Bianca ha dicho que va a iniciar vuelos semanales a Venezuela, 7 vuelos semanales. Hay una contraparte también por las aerolíneas venezolanas. Se habla de precios entre $250 y $500. En todo esto, bueno, siempre es importante la consideración de los distintos aspectos que hay que tomar en cuenta para la reapertura y formalización. Una noticia que ha sido muy destacada en la opinión pública venezolana es la noticia de Claudia López, la denuncia que hace Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, contra el tren de Aragua, y le pide a Benedetti, el embajador colombiano en Venezuela, que logre desactivar al tren de Aragua, un tren que está operando desde la cárcel de Tocorón. Yendo ahora a noticias más nacionales, siguen las protestas de los empleados públicos. Venezuela, la actividad de Chevron en Venezuela se ha visto disminuida en más de 60.000 barriles diarios. Bueno, y eso pone también en situación de dificultad cuando uno habla de la reapertura y los beneficios que podría tener Venezuela con la intensificación del comercio entre Colombia y Venezuela. Bien, lo dejo hasta aquí y vamos a escuchar a quienes me acompañan en esta sección.
Adelante, Andrés.
Gracias, Antonio. Tres comentarios muy puntuales. Yo creo que la apertura de la frontera no es solo física, hay nuevas interacciones, es decir, estamos viendo cómo la situación cambia. Aparece Claudia López, aparece Diosdado, Julio Borges con una editorial en El Espectador interesante. Se habla ahora en Colombia de Pranes, del tren de Aragua. Juan Guaidó también inicia una presión política interesante al presidente Gustavo Petro con respecto a su postura futura con respecto al tema de los derechos humanos, ¿no? Así que a esta altura, quizá para lo más fácil para el gobierno Petro era abrir la frontera. Vienen las filigranas que van a ser bien, bien complejas y que nos van a obligar a cuestionarnos todo el tiempo cuál es la dirección política y diplomática del presidente de Colombia con respecto al tema venezolano, en particular con respecto a la oposición. Para terminar, el telón de fondo, como siempre, el tema del narcotráfico. Es algo que toca tener presente. Es un problema transnacional, evidente, que hace que confluyan colombianos, mexicanos, venezolanos y que tengan como escenario pues distintas ciudades y distintas, digamos, que tenga distintos escenarios de interacción esta criminalidad, esta lógica criminalidad.
Gracias, Andrés. Alejandro, ¿derechos humanos o economía? ¿Qué va a privilegiar a Petro, según tu opinión?
Bueno, es que yo veo varias cosas que me llaman mucho la atención, porque veo declaraciones en un sentido y en otro. En un momento se habla de 10 mil millones, porque yo oí la frase de 10 mil millones de comercio. Es decir, eso es algo realmente insólito. Y luego eso baja a 2 mil y luego baja a vamos a ver. Pero al final, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo más relevante? Que el régimen venezolano es un régimen que es realmente experto en el manejo, la creación de expectativas falsas. Entonces se habla de una reapertura sin... esto tiene que ver con lo que ha dicho Chomín, es decir, la necesidad política de tener la foto, la necesidad política de decir, mira, yo ya tengo el reconocimiento de Colombia, hace que se digan cosas que no tiene sentido, hace que no se conformen comisiones de trabajo para analizar esta situación tan compleja desde el punto de vista no solo de la frontera, sino de la relación entre los dos países. Pero esto tiene que ver también con la desinstitucionalización, es decir, con el haber demolido todas las normas, con el haber sacado a Venezuela de manera brutal e irresponsable del acuerdo de Cartagena, del pacto de la comunidad andina, que generaba todo un marco dentro del cual se pudo producir un comercio de 7, 8 mil millones de dólares, pero todo eso, nada de eso existe, nada de eso existe. Entonces, caramba, hay un esfuerzo muy grande por delante y que realmente requiere de mayor responsabilidad por parte de todos los involucrados.
Bueno, sí, gracias, Alejandro. Efectivamente, yo creo que ese tuit del embajador Benedetti, empezar de cero, hay ciertos aspectos que obligan pues, a iniciar desde la BCE, como pueden ser las políticas arancelarias. Una vez que Venezuela sale de la Comunidad Andina de Naciones, debería haber una política arancelaria binacional que no existe. ¿Cuáles son los productos que se van a tasar? Y cuáles son los que entrarían dentro de ese intercambio preferencial. Allí hay opiniones distintas. He estado muy pendiente de lo que dice quien dirige la Cámara Venezolana-Colombiana aquí en Caracas, y habla de sectores que no creo que sea fácil, ¿no?, de que ellos quisieran privilegiar, como puede ser el farmacéutico, pero bueno, que obliga a una serie de negociaciones, a una serie de consideraciones, a la instalación de los equipos técnicos que todavía no se han instalado, algo que es importante y que no se señaló en el resumen. En Omaña está en este momento en Venezuela. Veremos qué sale de esta gira de Omaña aquí en Caracas. Bien, lo dejo hasta aquí. Vamos a Bogotá, a la coordinación central del programa. Adelante.
Gracias, Antonio. Y veo que la profesora Ligia quiere hacer un comentario. No sé si respecto a la parte desde la otra orilla o respecto al tema. Profesora Ligia, adelante.
Sí, gracias. En seguimiento a lo que estaba diciendo Alejandro, me surge una inquietud y es que pareciera que, por lo menos de parte de Venezuela, la reapertura de fronteras, un tema tan cacareado durante tanto tiempo, no estuviera en la agenda de nadie. O sea, que de la noche a la mañana se acordaron que hay unos puentes, que hay que nombrar cónsules, que hay que nombrar embajador, que no tienen una casa, que la dejaron vandalizar, porque son cosas que había que proteger en su momento, ¿no? Entonces, un poquito también sumando a lo que tiene que ver con esta improvisación eterna a la que ya nos tiene lamentablemente acostumbrado el gobierno venezolano, bueno, estamos viendo cómo de nuevo aquí no había un inventario previo, o sea, se cacareaba durante el gobierno de Duque sobre la posibilidad de reabrir fronteras, pero resulta que no tenían ni siquiera un inventario de cuánta gente iban a necesitar, ni el presupuesto. Y recuerdo, y con esto termino, porque prometí que iba a ser breve, recuerdo que la comisión de empalme del presidente Petro estaba levantando la información sobre las necesidades presupuestarias que implicaba a la apertura de los consulados, la cantidad de funcionarios que había que nombrar, etcétera. Pero yo no veo que eso se estuviera dando con igual fuerza por parte del gobierno de Venezuela. Entonces, cuando Benedetti habla de hablar de cero, yo creo que incluso estamos más abajo de cero, pues del lado de Venezuela.
Gracias, profesora Ligia. Y en efecto, recordemos que en esa comisión de empalme, y según un artículo que fue publicado en la revista Semana, si la memoria no me falla, se hablaba de 26 mil millones de pesos colombianos para poder recuperar la misión diplomática en territorio venezolano, que significaban los 15 consulados, la embajada, y habrá que ver cómo funcionarían las comisiones binacionales, las comisiones de frontera, que durante mucho tiempo, también hay que decirlo, en su gran mayoría eran patrocinadas por Venezuela. Venezuela era la que asumía gran parte de los costos de esas comisiones binacionales, la cual la mayoría de ellas se celebraba en territorio venezolano o en zonas de frontera. Chomín, ¿tienes un comentario al respecto?
Sí, muy breve. Sí, hablando un poco de improvisación, lo otro que hay que tomar en cuenta es que las capacidades reales que tiene Venezuela para comerciar con Colombia, si los productos que históricamente Venezuela exportaba a Colombia tenían que ver con la petroquímica, tenían que ver con la siderurgia y el aluminio. Todas esas industrias están totalmente destruidas en Venezuela, no hay ninguna capacidad de exportación, y en general el aparato industrial venezolano está muy, 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 muy mal. Entonces, empezando por ahí, para que haya un comercio bilateral, tiene que ser de lado y lado. Indudablemente, como decía antes, Colombia está mucho más preparada para exportar, pero Venezuela lo dudo mucho. Y creo que todo esto que estamos viendo ahorita, esta indecisión, esta lentitud de alguna manera, también es producto porque Venezuela no está realmente capacitada en este momento para hacer unas exportaciones importantes o significativas hacia Colombia.
Pero me gustaría contrapreguntarte un poco por la dinámica de los gremios venezolanos. Veníamos haciendo un trabajo entre los gremios colombianos y los gremios venezolanos. Se habían logrado articular algunas cosas, incluso para materia de pagos y demás, para la dinámica de productos, sobre todo para la dinámica de producción del lado venezolano. Pero ahora pareciera que los gremios venezolanos, no solamente el gobierno, sino también los gremios, están proponiendo una dinámica de proteccionismo para evitar ese inundaje de productos colombianos en la economía venezolana. ¿Ha cambiado la percepción que tenían los gremios de una hipotética apertura frente a una ya apertura que empezaría el próximo 26 de septiembre?
Sí, bueno, yo creo que un intercambio comercial importante, importante, porque puede haber cosas pequeñas en la frontera, indudablemente hay actores que están interesados en que se abra la frontera porque eso facilitaría intercambio, pero eso van a ser cosas probablemente muy pequeñas. Un intercambio comercial, digamos, de grandes dimensiones como el que hubo en el pasado, es muy difícil que se dé por este problema que hay, digamos, de la falta de competitividad de la industria venezolana, de problemas macroeconómicos como la sobrevaluación del Bolívar, que es otro aspecto, importantísimo, ¿no? Entonces, indudablemente los empresarios venezolanos, pues, si tienen una moneda sobrevaluada, pues por supuesto que quieren elementos de protección para sus productos. Así lo estamos viendo en temas tan simples como el de la papa. Así, la papa colombiana está pasando hoy en día de contrabando a Venezuela, y los productores de papa venezolanos, de los Andes venezolanos, dicen que no pueden competir porque los costos de ellos son muchísimo, muchísimo mayores.
Alejandro.
Sí, bueno, es que aquí lo que estamos viendo es que la situación entre nuestros países no es una situación que esté determinada por diferencias o afinidades ideológicas. Es que uno puede tener toda la cercanía ideológica con el régimen de Maduro y, sin embargo, es un régimen tan desestructurado, tan arbitrario y tan autoritario que no permite relaciones armónicas con la comunidad internacional. Aquí, fíjense que este es un régimen, el de Maduro, que hace una gran promoción cuando da, y ustedes van a creer que esto es exageración, pero van y le dan 15 pollos a unos funcionarios, y eso es noticia que aparece por las redes, por la televisión, y va un ministro a entregar 15 pollos, y si son 60, mucho más. Entonces, claro, se ha cacareado con toda esta cosa sin hacer lo que hay que hacer. Se sacó a Venezuela del pacto andino, que era su escenario natural. Se la metió a mandarriazos en Mercosur. Ya en Mercosur dijeron, mira, esto no puede ser, porque no hay las afinidades necesarias, no hay la complementariedad necesaria. Entonces, bueno, ahora estamos viendo la realidad. Hay que empezar, sin embargo, yo estoy de acuerdo en que hay que empezar. Lo que se necesita es gente relativamente seria, técnicos que entiendan todos estos temas de los que hemos hablado, para buscar los mecanismos para volver a armar una relación que llegará en algún momento a ser superior a la que fue, pero eso nos va a costar 15 años o 20 años. Y ese es el drama. Ese es el drama en el que Nicolás Maduro y Chávez han llevado a Venezuela.
En efecto, Alejandro, y uno de los temas que se pone también sobre la mesa es el tema de la infraestructura. ¿Qué tan preparada está Venezuela para que los productos que se llevan por la zona de frontera puedan llegar a los principales centros de consumo como Caracas? Recordemos que durante años la infraestructura fue muy sólida entre Colombia y Venezuela. Ahora la infraestructura venezolana ya no cuenta con la misma dinámica. Los puentes, yo no sé si hay una obra de infraestructura en los últimos 10 años en Venezuela, es decir, una carretera, un viaducto, algo que uno recuerde en los últimos 10 años de infraestructura. No tengo en mi cabeza una obra que sea de esta dimensión. Bueno, lamentablemente me dicen que ya se nos está acabando el tiempo. Tenemos que ir con Encuentro con la Migración, el espacio que la profesora Daniela Monroy realiza para Esto No Es Una Frontera, en el cual pues entrevista a personas que han vivido y que tienen la dinámica de la movilidad humana. En los controles, como siempre, nos acompañó Nelson Duarte, en la dirección de la emisora de la Universidad del Rosario, Juan Sebastián Ríos. Los dejamos hasta la próxima semana en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río.
De la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas.
Conduce la profesora Daniela Monroy.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración, en el que estamos con Alba Malaver. Alba es periodista y escritora colombiana. Ejerció el periodismo aquí en Colombia y luego se fue a residenciarse a los Estados Unidos. Alba es además la autora de la novela Y Atrás Vienen los Otros, que trata de la historia de 5 mujeres migrantes en Estados Unidos, cuyas vidas de alguna manera se entretejen. Alba lleva más de 20 años en medios de comunicación e instituciones educativas en Estados Unidos y en México, y un trabajo relevante en entidades gubernamentales en Colombia. También estudió una maestría en Letras Iberoamericanas en la Universidad Iberoamericana de Puebla, en México, y actualmente pues, se dedica a la escritura y se desempeña como catedrática de español y literatura en Cleveland High School, en Texas, Estados Unidos, específicamente en Houston.
Hola Alba, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Daniela?
Muy bien, muchas gracias por estar acá. Bueno, Alba.
Darme.
A ti. Bueno, la migración desde Colombia hacia Estados Unidos pues comenzó hace varias décadas y continúa hasta ahora. Me gustaría preguntarte por qué escogiste específicamente las historias de 5 mujeres para retratar en tu libro.
Pues fíjate que el escritor escribe sobre lo que vive y sobre lo que lo vive. Y pues yo no me había dado cuenta de la importancia y de la magnitud que tiene la vida de la mujer en el contexto histórico colombiano hasta que fui inmigrante. Cuando fui inmigrante, como de manera orgánica, empecé a darme cuenta de la situación que vivían las mujeres colombianas, porque pues uno se busca, ¿no? Uno busca al otro, uno se busca a sí mismo. Entonces, cuando llegué a vivir a México, lo vi y después lo volví a encontrar en un viaje que hice, una temporada que estuve aquí en Houston, y eso me llamó mucho la atención, porque dije, se da ese fenómeno, estoy viéndolo en ambos países, y lo estoy viendo un poco más fuerte, lo vi un poco más fuerte, esta tenacidad en las mujeres colombianas, la sentí en Estados Unidos, aquí, la vi más fuerte tal vez porque el choque cultural que hay entre Colombia y los Estados Unidos es más fuerte que el que hay entre Colombia y México, y pues más en ese momento histórico, porque pues ahorita ya México no es igual, Colombia no es igual, todo ha cambiado, pero el momento o el choque cultural o las diferencias culturales que hay entre Estados Unidos y Colombia, pues sí son fuertes, las dos culturas que se encuentran acá.
Pues Alba, no es secreto que el país en el que tú naciste, que es Colombia, pues es un país que ha sido violento en gran parte de su historia. Desde esa experiencia tuya, ¿cómo se traslada el drama por las violencias que vivimos en Colombia a la vida de los migrantes que llevan los colombianos que están en el exterior?
Sí, es también un viaje a la vida de uno mismo, ¿no? Cuando uno escribe es un viaje a la vida de uno mismo, porque hay muchas cosas de la vida de uno sí se van a ver reflejadas ahí. Y, por ejemplo, ese encuentro con la violencia que lo tengo marcado desde mi niñez y esas ganas de huir, que también las tengo marcadas desde la niñez, porque la violencia siempre me causó ruido. Entonces, eso no me sentía a gusto, pero luego lo va a entender uno con la vida, ¿no? Y ya estudiando y aprendiendo de las cuestiones históricas. Entonces, ese drama, ¿cómo se ve reflejado en la vida de los que, de los colombianos que salen? Es que el problema es que uno trata de huir, y el problema es que uno no puede huir de uno mismo. Entonces, tú huyes buscando una vida mejor como colombiana, pero eso que llevas adentro te va a acompañar, es tu, lo que llamamos identidad, te va a acompañar siempre. Y en algunos casos, pues, en este caso, el sobreponerse a esa violencia, pues ha hecho que la mujer colombiana se haga más fuerte, se haga como más tenaz. Eso fue lo que me di cuenta, que tenga un poco de, más de valor. Y es que no solamente la mujer colombiana migrante, sino la mujer colombiana en general, porque a la mujer es la que le ha tocado recibir todas estas esquirlas de la violencia, vivirla y recibir las esquirlas, ¿no? Entonces, creo que eso, ya estando uno afuera, pues es como un soporte para poder uno sobreponerse y atravesar los diversos obstáculos que se le atraviesan en ese aspecto.
Alba, pues tú has sido testigo del desplazamiento forzado por el conflicto armado en Colombia, que es evidentemente una migración interna, pero también siendo migrante al haber estudiado en México y ahora viviendo en Estados Unidos, también has vivido esa otra parte de la migración, que es la migración pues transnacional, ¿no? Uh-huh. ¿Ves algo de esa historia tuya, de vida, de tu vida, en los testimonios de las 5 mujeres protagonistas de tu libro?
Sí, sí, claro que sí, porque es que el escritor escribe sobre lo que vive y sobre lo que lo vive. Entonces no es coincidencia lo que uno ve, ¿no? Uno ve también lo que uno trae adentro, esa violencia, ese desplazamiento. Y es que el desplazamiento, como tú lo dijiste, no solamente es de los colombianos que se van hacia el exterior, sino que, porque son desplazados, sino que también ese desplazamiento, pues lo vemos interno. Y bueno, yo soy una mujer colombiana que se crió en una zona rural. O sea, y yo, a pesar de que estaba muy cerca de Bogotá, yo me crié en un pueblo que se llama Manta, Cundinamarca, que queda a 1.5 horas de Bogotá. Y estudié en un pueblo que se llama Villapinzón, en un internado, en una escuela normal, una escuela para profesoras. Entonces, todas estas vivencias, toda esta serie de discriminación de la que me di cuenta también desde muy niña, este choque cultural entre lo rural y lo urbano, y esta diversidad de Colombia y este no aceptarnos entre nosotros mismos, bueno, se traslada y se exacerba, por ejemplo, aquí, cuando uno llega. Entonces, yo ya lo había vivido, nada más que lo vi un poco más fuerte. Y me di cuenta que no solamente lo había vivido yo, sino que eso lo vivimos todos. O sea, somos, cuando nosotros nos vamos, cuando nosotros dejamos nuestro lugar de origen, cuando ya tenemos una identidad, somos seres rotos, somos seres que vamos a vivir en la fractura, ¿sí? Y vamos a vivir con una melancolía. Pero pues, eso es una cuestión interna, además de toda la problemática social que lo rodea. Entonces tiene uno que sobreponerse y sobrevivir. Algunos logran vivir, huyen para poder vivir, otros solamente logran sobrevivir, pero la mujer colombiana es una mujer aguerrida.
Así es, totalmente. Llegamos así al final de esta primera parte de la entrevista con Alba Malaver. La segunda parte la encontraremos la próxima semana, va a ser el siguiente episodio del podcast. Y bueno, vamos a seguir hablando con Alba allí sobre algunos temas tal vez más personales y sobre su perspectiva también sobre algunos otros temas migratorios. Entonces, los espero en esta segunda parte de la entrevista. Muchas gracias a todos y todas por escucharnos. Esto fue Encuentro con la Migración.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Encuentro con la Migración. Espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué.
Esto no es una frontera, esto es un río.